estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Profe, así, antes de cualquier cosa, ¿está de acuerdo con que cantemos el himno así como se canta en las canchas también? Que es como... Es pura emoción.
Sí, a mí me gusta.
A mí me gusta también. Sí, es pura emoción, me hace poner la piel de gallina. Escuchamos a Rodolfo Fito Páez ahí, que empezó en la escuela primaria haciendo música el chabón. Tenía un conjunto folclórico, no hay que olvidarnos de eso, ¿eh? Así que vos que estás del otro lado, si te gusta la música, no te pierdas ese camino maravilloso que tiene, ¿no? Que es la música.
Tiene el disco más vendido del país.
¿Fito?
Sí.
Mirá el dato que
el
tenés.
El amor después del amor.
¿El del 92 es el disco más vendido?
Una chiquita y me encantaba.
Sí, es una preciosura. Bueno, si les gusta la música, música. Y si no, alguna rama del arte seguramente es para vos, porque algo viniste a hacer a este mundo, así que hay que descubrirlo. Señoras y señores, nada mejor que la escuela para ayudarte a meter en el fascinante mundo de la educación, ¿no? Ese camino hacia adentro con muchos conocimientos que vienen de afuera. Profe, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todo el país que está escuchando esta señal radial educativa. ¿Cómo va Julia Parodi?
Muy bien, buenas tardes a todos, Buenas tardes, Monchi.
Yo siempre te digo buen día, tengo problemitas.
Sí, siempre.
Sí, uno más. Bueno, no pasa nada. Yo digo buen día, usted me dice buena tarde.
Sí,
profe.
Es buen día igual, de todos los días, ¿no? Hasta la noche.
Total, bueno, estamos a viernes, así que se viene el fin de semana. Tenemos alguna sorpresa hoy también en la clase para contarles.
Está lindo hoy.
Va a estar muy, 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 muy lindo. Le damos nuevamente la bienvenida. Recuerden que todos los conocimientos que estamos compartiendo aquí en la radio están facilitados también en el portal seguimoseducando.gov.ar. Ahí podés recordar todo lo que vamos repasando. No tiene costo alguno, lo podés chequear todas las veces que quieras, que necesites en tu celu. Y el número de teléfono, y ya arrancamos la clase, 11 Buenos Aires, 2512-0896, 2512-0896, y se va el himno también con Fito Páez, y así arrancamos esta clase.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, hoy es un día de repaso. Vamos a ver sobre algunas cosas que estuvimos trabajando.
Bien.
¿Se acuerdan? Hace un par de días estuvimos trabajando sobre derechos e identidad de género.
Sí.
Cuando lo trabajamos, nos detuvimos en la idea de que la identidad no es algo estático. Cuando decimos que no es algo estático, quiere decir que es algo que se mueve, ¿no? Que no se queda fijo. ¿Por qué? Porque pensamos en esta idea de que es una construcción, que se construye a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestras vidas, y que podemos pensar la identidad como una búsqueda, como un ejercicio de apertura permanente, ¿no?
No
como...
es algo impuesto, no es algo que te viene, es algo, una búsqueda, un encuentro con uno mismo,
sí,
de repente.
Y que va cambiando, ¿no? Como que nosotros también, digo, a partir del contexto y de las situaciones que vamos viviendo en nuestras vidas, también vamos cambiando nosotros.
Claro.
Y para pensar un poco estas ideas, habíamos escuchado algunos audios del filósofo Darío Zeta, en su programa de Canal Encuentro, Mentira la Verdad, que él nos traía esta idea del filósofo griego Heráclito, que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, pensando en esta idea de que siempre estamos cambiando y que el cambio es lo único que es permanente.
Claro.
Entonces pensamos que, bueno, que esta idea de que la identidad de una persona se va constituyendo a lo largo de su vida, antes de que nazca y después, digo, porque tiene que ver va más allá de lo biológico.
Claro, claro.
Y que es, bueno, esto que se constituye junto con los otros y las otras.
Claro.
Pero como dijimos antes, vamos a detenernos en la idea de identidad de género.
Bien.
Y para pensar la identidad de género es importante pensar algunos conceptos, por ejemplo, qué es la sexualidad.
¿Qué es la sexualidad?
Nosotros y nosotras, desde hace un par de años, en nuestro país, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Y hay un programa que es Queremos Saber, donde un divulgador científico y biólogo, Golombek, uh-huh. Diego Golombek, tenía un programa llamado Queremos Saber.
Sí.
Que estaba apuntado para adolescentes, para niñas, niños. Uh-huh. Y se hacían preguntas, y una de las preguntas tenía que ver con qué es la sexualidad. Vamos a escuchar un fragmento de ese programa.
Por favor.
Nuestra sexualidad comienza desde la gestación. Todo tiene que ver con la sexualidad de una persona. La forma en que se vincula la madre con su embarazo, cómo se produce el nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente ese bebé, cómo se lo viste, cómo se le habla, qué se espera de él o de ella, cómo se lo cría y educa, cómo se relaciona con el mundo. Todas las formas de relación con uno mismo y con los demás influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. Entonces, la sexualidad es una construcción en la que interactúan muchas variables. Hay tantas maneras de sentir y expresar la sexualidad como personas. Pero ojo, como ya lo venimos diciendo, la cultura y la sociedad en que vivimos influyen en la expresión de nuestra sexualidad y su valorización. No cabe duda de que es algo difícil que las personas se sientan cómodas y libres para charlar sobre diversidad sexual. Mucha gente es discriminada por sentirse atraída por personas de su mismo sexo o por expresar su sexualidad de maneras distintas a la heterosexualidad. Como si la heterosexualidad fuera la única sexualidad normal o sana. La discriminación por orientación sexual adopta muchas formas, algunas más peligrosas que otras.
Vamos a decir esta idea de discriminación, ¿no?
Claro.
Que un poco la conversábamos ayer cuando hablábamos sobre la población afro en Argentina, también cuando hablamos de migrantes.
Claro.
Y también cuando hablamos de discriminación, vemos una contrapartida que es la conquista de derechos. Uh-huh. Y durante los últimos años, durante las últimas décadas, se avanzó mucho en cuestión de derechos. Por ejemplo, en el 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género.
Sí.
Que la Ley de Identidad de Género lo que dice es, bueno, que todos y todas las personas tenemos derecho a tener, a reconocernos en el género que querramos, ¿sí?
Claro.
Entonces lo que dice es que tenemos derecho al reconocimiento de nuestra identidad de género, al libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con esa identidad, ¿sí? En particular, a ser identificada de ese modo con los instrumentos que acreditan su identidad. O sea, por ejemplo, si una persona trans tiene derecho a estar reconocida como tal, con el nombre con el que se identifica, y esta ley lo que permite también es que tengamos nuestro DNI con la identidad de género con la que nos reconocemos.
Claro, que increíblemente hasta hace no mucho tiempo atrás eso no existía.
No, claro, esta ley es de 2012, o sea, hace
claro,
muy
bastante
poco.
Bastante, claro.
Y una cosa que es muy importante y que también tiene que ver con el rol de la escuela y con el rol de los medios de comunicación es que estas cosas se tienen que divulgar, se tienen que conocer.
Claro.
Para que todos sepamos que tenemos ese derecho.
Ese derecho.
Porque si no, uh-huh. Digo, como son cosas que tal vez no nos llegamos a enterar y aparte como es algo de alguna manera reciente, uh-huh. Bueno, tienen que llegar a todos sí. lados.
¿Cuántos derechos que no conocemos, no? ¿Cuántos artículos que están escondidos? ¿Cuántas cosas que tienen las leyes que se tendrían que cada vez compartir más, ¿verdad? Así como esta.
Sí, es una obligación, digo. Como nosotros vivimos en una república y una de las particularidades de vivir en una república que es que tiene que haber publicidad. Publicidad claro. Quiere decir que se hagan a conocer estas leyes, estos derechos, ¿sí?
Claro.
Vamos ahora a otras preguntas que nos contesta Golombek. Vamos a la pregunta sobre qué es el género.
¿Qué es el género?
Seguramente pienses que el género es lo mismo que el sexo de una persona. El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía de una persona. En cambio, el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. La identidad de género tiene que ver con lo que siente cada uno y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la mayoría de los casos, o también puede que identidad de género y sexo biológico no coincidan, como en el caso de las personas trans. ¿Cómo se muestra la identidad de género de una persona? Incluye el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre y muchas otras. No debe confundir su identidad de género con orientación sexual, de la que es independiente.
Bueno, entonces es interesante pensar esto, sí, ¿no? Como una categoría social, el género, ¿no?
Que
no
muy es interesante.
Que está dado por la biología.
Claro.
Y que pensar eso también nos permite pensar en esta idea que trabajamos hace un ratito, digo, bueno, de que es una construcción, ¿no? Y que es con los otros y con las otras.
Claro.
Y que y esta idea de vuelta de la búsqueda, de que no hay nada que sea puro en la naturaleza, sino como que todo el tiempo nos estamos construyendo.
Claro, claro. Sí, sí, y de que tampoco tiene que ser así porque fue así, como decíamos antes, las cosas están en permanente cambio, ¿verdad? Y bueno, y cada uno elige el cambio que quiere, que le hace bien. Vamos a hablar ahora con una entrevistada, una artista, que tenemos para compartir con ustedes. Se define como sudaca, como nosotros, sudamericanos, y trans. Es escritora, docente, poeta, es un ser humano maravilloso, lo vamos a conocer. Se llama Susy Jock. Hola, bienvenida, ¿cómo va? Julia Parodi, nuestra profe, te saluda también. Monchi Balestra es mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Susy?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo
muy
andan
bien,
ahí?
¿Y vos?
Muy bien, acá.
Qué bueno.
En el medio de todo esto, muy bien. Haciendo los silencios que corresponden y tratando de entendernos y entenderme, claro, adentro de todos estos mensajes que hay de este planeta.
Claro, que es lo más importante, no empezar a entenderse uno mismo para poder entender al otro, ¿no?
Siempre. Que ese es el único camino, ¿no? Claro. Tratando de tener una lucidez también para pensar también dentro de lo que se puede, ¿no? Tampoco hay que exigirse tanto. Me parece que es un momento también, por eso hablé del silencio, que es el gran aprendizaje, ver qué nos está diciendo este momento, en qué situación nos encuentra personal, pero también como humanidad, y a partir de ahí empezar después a ver por dónde van las nuevas salidas, lo que vamos necesitando nuevamente como humanidad, ¿no? Algo así.
Bueno, genial, estamos justo hablando de eso, de cómo nos vamos construyendo y reconstruyendo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo del tiempo, y que siempre es con otros y con otras. Hace unos días estuvimos escuchando un fragmento de la colección Antiprincesas, y en particular escuchamos el que hablaba sobre tu historia, y te queríamos preguntar por qué crees que te eligieron para protagonizar uno de estos libros de la colección.
A mí me sorprendió mucho, bueno, venía primero porque conozco toda la colección y me parece brillante. Me he encontrado en distintas partes, inclusive de Latinoamérica, con la llegada que ha tenido esa colección. Así que eso primero fue como un halago al corazón. Y después inmediatamente me empezó a pasar cosas, cuando hablamos recién, ¿no? De pensarse una y pensarse desde una a todo el resto. Y me pensé como comunidad. Dije, uy, ¿cuántas de nuestras compañeras hubiesen tenido el enorme privilegio, el honor de y el merecimiento inclusive, ¿no? De ser primera, así que y entonces una de las cositas, yo no puse condiciones, yo no pongo condiciones en general, pero dije, bueno, si vamos a hablar de mí, yo no puedo dejar de hablar, cuando hablo de mí, hablar de mi comunidad. Entonces eso necesito que esté, que por lo menos los nombres vitales, como nombrar a Luana, Berkin, a Marlene Guayar, a Diana Zacayán, estén ahí para que de última, como está pasando en este mismo momento, que por ahí no tenemos el tiempo de hablar de ellas, empezar a generar como el ítem para que vayan a buscar información, para saber que una no es una, sino es todo un acompañamiento, una historia que incluye a otra siempre, ¿no? Entonces, para mí fue un honor y también una responsabilidad, ¿no? Muy fuerte ahí, pegadita a ese honor, por los nombres que se venían barajando de esa colección, por eso.
Bueno, genial. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue tu infancia?
Bueno, siempre hablo, tenemos tiempo porque pues, me voy a alargar. Digo, la infancia mía siempre la tengo charlada, hago mucho conversatorio a partir de un libro que hice, Crianzas, porque hablo de ese criar que tenemos y que ese criar no es inocente, ese criar es muy político. No solamente debería ser amoroso, pero sí es político. Entonces, ahí tengo muy claro que la Nelly y el Benincho, mi papá y mi mamá, han hecho con esta personita, y tanto como mi hermano y mi hermana también, tengo dos hermanos más, nos han respetado las alas, nos han dejado crecer, Y en una época, yo tengo 51 años, que no estaba la posibilidad de leer de un obrero textil y una ama de casa y después portera de una escuela, a Foucault, a Judith Butler, a los grandes pensadores que después nos dieron tantas guiños y tantas posibilidades de repensar inclusive el género, de repensar las identidades, de respetar esa posibilidad de las autopercepciones, han tenido la sabiduría innata, amorosa, de abrazarnos en todas nuestras búsquedas. Y eso a mí me dio un privilegio, ¿no? Yo soy una privilegiada, primero, no porque tenga un yate, que no lo tengo, sí, y no lo necesito tampoco, sino de tener ese viejo y esa vieja que en esa época, muy dura también, porque también estamos hablando que yo pasé los 70 en mi primaria, han sabido abrazar eso. Y eso me ha fortalecido, porque eso va directamente a la autoestima de cualquier crianza, ¿no? Y entonces yo pude ser lo que pude ser sin conflictuarme demasiado. Ese es un problema de los adultos y las adultas, tener que estar pensando qué somos, ¿no? La verdad que yo después me di cuenta de eso, que cuando inclusive frente a los medios de comunicación, frente al otro y a la otra, yo tengo que definirme, por eso digo artista transudaca, hice una síntesis para que se den cuenta que desde ahí dialogo y desde ahí soy, desde ahí miro el mundo, porque siempre hay alguien que quiere saber frente a qué está. Y la verdad que mi papá y mi mamá no tuvieron tanta historia con eso, lo que hicieron es no dejar de abrazar, porque tenían esa responsabilidad, porque habían traído a estos hijos e hijas a este mundo, y tenían ese compromiso. Entonces, y entonces ese abrazo del que yo tanto hablo lo genero como una discusión para discutirnos como paternidades, maternidades, como familias, porque todo lo que sucede cuando no abrazás porque tenés otra expectativa, porque crees que el hijo y la hija debe responder a tal pensamiento, a tal filosofía, a tu modo, a tu límite, inclusive de mirada, hace mucho daño, pero mucho, mucho. Creo que cuando nos vemos como adultos y adultas y frente a tanta llaga, frente a tanto dolor, lo primero que hay que es hacer una gran introspección y leer que ahí, o mirar, entender, poder entender que ahí hay un niño y una niña lastimada seguro, disciplinada seguro. Sí. Y ese es un paso después que inmediatamente tenemos cuando empezamos a institucionalizarlos en las escuelas, porque las escuelas, salvo hoy con excepciones muy valiosas adentro de las escuelas, pero la escuela sigue siendo una institución que también disciplina desde un modo. Quiero decir, cuando entran los niños y las niñas desde el jardín, la escuela recibe heterosexuales todo el tiempo. No tiene la posibilidad de entender y abrazar que puede haber otras identidades también ahí adentro. Esto es real. Se enseña matemática pensando que estamos frente a un aula de heterosexuales o de futuros y futuras heterosexuales, ¿no? Y ese es un gran límite. Terrible porque mucho dolor causa, mucho retraso en muchísimas infancias para decir soy esto, ¿no? Una vez una persona adulta me decía, después de ver un video que había generado sobre su historia y un diálogo con una mamá postergada, porque tenía más de 40 años y tuvo que filmarse un documental para poder decir en la historia lo que no le había podido decir a su mamá de grande, ¿por qué una persona tiene que tardar tanto, tanto de su vida para decir yo soy? Y esa tardanza yo la pondría, la depositaría en todes, en todos y en todas, ¿no? Porque esas alitas son las que cuestan despegar, tienen un peso para volar, tienen terror, inclusive. Yo digo, y no exagero, cuando estoy en las charlas de crianza, en los conversatorios, digo, no estoy exagerando, hay estadísticas, por ejemplo, de suicidios en adolescentes que son muy fuertes, pero muy fuertes. Si ustedes supieran, prestaríamos más atención a todos los disciplinamientos que tenemos diarios, a todas esas cosas tan naturalizadas que tenemos diarias y que lastiman mucho, ¿no? Entonces, pensarnos en un grupo abrazador, en una comunidad abrazadora, es un desafío que no solamente es poesía, porque suena muy lindo y hasta poético lo estoy diciendo, es una responsabilidad muy fuerte, ¿sí?
Bueno, qué lindo escucharte y qué ganas de dar abrazos en este momento, aparte. Sí. que faltan los abrazos.
Están faltando los abrazos.
Pero que bueno, que está bueno escuchar y pensar y reflexionar sobre qué escuela estamos construyendo, sobre qué vínculos estamos construyendo. Y bueno, vos hay una frase, no queremos ser más esta humanidad. Y ahí me parece que dijiste varias de las cosas, porque no queremos ser más esta humanidad y un poco qué humanidad queremos ser, ¿no? Me parece que nos quedamos pensando un montón y agradecidas y agradecidos.
Muy agradecidos, Sushi, te agradecemos.
Gracias por este ratito cariñoso.
Ha sido un abrazo desde tu ser que lo hemos sentido muy cálidamente y te estamos muy agradecidos.
Nos quedamos con ganas de más.
Dale. Nos quedamos con ganas de más.
Y ya nos veremos personalmente entonces, así alguna es. Vez. Abrazo
Sushi,
grande.
Y Sushi Jock con nosotros nos dio una lección de amor.
Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita.
Crianzas, así se llama este tema de Sushi Jock que estábamos dialogando hace instante nada más, que nos dejó un montón de conceptos muy lindos, ¿no? Como sí, de claro. Abrazar a la comunidad, de abrazarse y abrazarse pensando en que uno es comunidad. Súper interesante.
Con otros, con otras, con otras, siempre.
Claro, siempre. Profe, mire la hora.
Sí.
Me parece que...
Vamos a recreo. ¿Vamos a Sara Eve?
Por favor. Recreo con Sara Eve, música. Y regresamos aquí con otra hora. Vamos.
Aunque no sea fácil, los fines de semana. yo quiero bailármelo.
Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.